Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Rusia sigue utilizando su gas como arma geopolítica y empieza a darle los resultados esperados. Ahora te cuento por qué. Antes te pongo en situación. Este jueves el gasoducto Nord Stream 1, el que conecta a Rusia con Alemania, ha vuelto a funcionar tras 10 días cerrado en teoría por labores de mantenimiento. Eso es lo que decían desde Moscú. Lo que ocurre es que el gas que fluye ahora por ese gigantesco tubo supone tan solo el 30% de su capacidad y llegará como mucho hasta el 40%. La nueva excusa del régimen de Putin es que necesita una turbina que fue enviada a Canadá para ser reparada y que no sabe ahora mismo dónde está. Bueno, sea o no verdad, lo que está claro es que Rusia sigue chantajeando a la Unión Europea. De hecho, el gobierno de Francia no se fía nada del restablecimiento de ese gasoducto y dice que Rusia puede cortar el gas en cualquier momento. Para prepararse ante ese posible escenario, Bruselas ha planteado reducir un 15% el consumo de gas hasta la próxima primavera. Primero, de forma voluntaria. Y si no es por las buenas, pues por las malas. Esa reducción se impondría a través de una nueva ley de alertas de suministro. Un plan que ha rechazado tajantemente el gobierno de Pedro Sánchez porque argumenta que sería un sacrificio desproporcionado y que los españoles, a diferencia de otros, no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades en materia energética. Con estas palabras, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, se refería posiblemente a Alemania y a otros países nórdicos que no han reducido su dependencia del gas ruso en los últimos años. Comienzan así las primeras fisuras entre los socios europeos y, claro, te puedes imaginar, Putin, mientras tanto, frotándose las manos porque consigue con el gas lo que no logró con la guerra de Ucrania, dividir a los socios de la Unión Europea. Cuando Rusia invadió Ucrania, se creó un frente común más férreo que nunca. Pero esa piña en la que se convirtió Europa está a punto de saltar por los aires. Y es que no es lo mismo ponerse de acuerdo sobre el envío de armas a Ucrania que decirle a tus ciudadanos que este invierno van a pasar frío o que perderán su empleo porque las industrias no pueden abrir por falta de gas. Esta primera grieta en el muro europeo frente a Rusia se va a escenificar el próximo martes en la reunión del Consejo Europeo de la Energía. Una cita a la que España acudirá con un no al plan de Bruselas y un rechazo también a la energía nuclear que sí están recuperando otros países miembros. Ni estrategia energética común ni acuerdo para hacer frente al corte de gas en rusos. Ahora sí, Putin empieza a ganarle la partida a Europa. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas que te cuenta ya en titulares Sofía Buera.
Escuchas Mediodía COPE.
Adriana Lastra, que dimitía el lunes por cuestiones personales, ya tiene sustituta. La actual ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, será la número 2 del Partido Socialista. El nombramiento tiene que ser ratificado por el Comité Federal Extraordinario que se celebra este sábado. Otros nombres que han sido hoy noticias son sin duda el exlendakari Patxi López, nuevo portavoz de los socialistas en el Congreso, o la ministra de Educación, Pilar Alegría, que será la nueva portavoz del partido. En Italia, el primer ministro Mario Draghi ha anunciado hoy su dimisión tras perder la mayoría parlamentaria. Esta vez sí, el presidente de la República, Sergio Mattarella, ha aceptado su marcha y estudia convocar elecciones anticipadas que podrían celebrarse a finales de septiembre o a principios de octubre. La dimisión de Draghi ha disparado la prima de riesgo y ha hecho caer de forma inmediata a la bolsa italiana. Y el estado de Georgia en Estados Unidos prohíbe el aborto a partir de las 6 semanas de embarazo. Es justo el momento en el que se escucha el latido del corazón del bebé. Además, define por primera vez a los embriones como personas y lo hace justo después del decretazo del presidente norteamericano Joe Biden para permitir el aborto en todo el país como respuesta a la histórica decisión de la Corte Suprema que anulaba la sentencia que abría el camino para que precisamente ocurriera lo que ha ocurrido hoy, que los estados puedan legislar y prohibir el aborto.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pendientes de la etapa reina del Tour de Francia.
Una etapa que arrancaba a la 1:30 y que en sus 143 kilómetros vivirá el ascenso a Obisk, a Spandels y sobre todo al temible Otakam, en la última oportunidad para Pogacar de recuperar el maillot amarillo en fútbol. Lewandowski fue presentado como nuevo jugador azulgrana en Miami. El polaco afirmó tener hambre de goles y dijo estar en el sitio correcto para ganar. El Real Madrid, por su parte, realizó su primer entrenamiento en Los Ángeles. Preparan ya los blancos ese primer partido de la pretemporada, el clásico ante el Barça, en la madrugada del el próximo sábado. En el mercado de fichajes, el Atlético de Madrid acaba de anunciar la cesión de Vitolo a Las Palmas por una temporada, y nos cuenta también Jordi Jiménez de Cope Mallorca el fichaje del Mallorca de Rajkovic, procedente del Stade Reims. La selección femenina de fútbol vuelve hoy a Madrid tras su eliminación anoche en la Euro frente a Inglaterra. Las de Bilda aterrizan en la T4 de Barajas a las 6 de la tarde, y el Real Madrid de baloncesto acaba de anunciar también el fichaje del alero croata Mario Gezonja.
Pues hoy los ojos están puestos en la ciudad alemana de Frankfurt, en la sede del Banco Central Europeo. Ahora mismo está reunido su Consejo de Gobierno y en poco más de media hora pues va a anunciar oficialmente la subida de los tipos de interés para el euro. El único fleco pendiente, porque ya sabíamos que la subida iba a llegar en este mes de julio, es cuánto será ese incremento de tipos que va a oscilar entre los 25 y los 50 puntos básicos. Esta es una decisión que indudablemente va a dejar pues muchas consecuencias en la economía, no solo a nivel macro, sino también en nuestro día a día. El Banco Central pues va a tomar esta medida para contener la inflación desbocada que estamos sufriendo no solamente en España, también en otros muchos países de Europa. Emilio González es profesor de economía en la Universidad Pontificia Comillas y Cade.
Suben los tipos de interés. Al subir los tipos de interés, tanto las familias como las empresas piden menos crédito. Al pedir menos crédito, se gasta ese crédito, se gasta menos en consumo, se gasta menos en inversión y se va reduciendo el gasto de familias y empresas para ir reduciendo también la presión sobre los precios.
La emergencia es máxima porque en junio la inflación batió un nuevo récord. Llegaba al 9,6% interanual, cuando el BCE marca que la inflación máxima dentro de la Unión Europea tiene que ser del 2%. En España, te recuerdo que la inflación supera ya el 10%, concretamente se situó en ese mes de junio en el 10,2%. Esta decisión de subir los tipos, ¿cómo nos va a afectar a nosotros, a las familias, a los ciudadanos? Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, y en esto hay consecuencias buenas y malas. Empezamos por las malas. Pues se van a encarecer los créditos, las hipotecas. Pero todos los tipos de hipotecas y todos los tipos de créditos, y sobre todo, ¿cuánto?
Pues, Pilar, claro que va a subir todo porque sube el precio del dinero, por tanto los intereses de los créditos que pidamos, ya sean los que se llaman para el consumo, como comprar, por ejemplo, un coche o una lavadora, o para la vivienda, las hipotecas. Aquellos que tengan una hipoteca con intereses variables van a ver cómo sube la cuota que tienen que pagar cuando les toque renovar. Vamos a poner un ejemplo, un préstamo medio de 180.000 euros a 25 años con un diferencial del 1%, pagará 116 euros más al mes, al año 1.396. El Euribor está ahora en el 1%, pero todos los expertos prevén que llegue al 1.75, y a ello hay que sumar ese diferencial. Y de momento los bancos ya han elevado el tipo fijo para quienes pidan a partir de ahora una hipoteca. Lo están ofreciendo por encima del 3%.
Bueno, y luego, Susana, pues también hay buenas noticias. Por ejemplo, el encarecimiento de dinero mejora las condiciones de los depósitos.
Sí, no todo es malo. Es un producto que estaba descatalogado en los bancos. Los depósitos o cuentas remuneradas que van a resurgir, es decir, nuestros ahorros van a tener una rentabilidad que hasta ahora era cero. Se están comenzando a ofrecer, aunque eso sí, por debajo del 1%. Y hay otros efectos positivos. Emilio González, profesor de Comillas y Cade, nos los cuenta.
Y cuando se baja la inflación, la economía es competitiva y se pueden crear puestos de trabajo. Porque si ahora la inflación sube más en la zona euro o en España, que pongamos, por ejemplo, en Estados Unidos o en China, los bienes europeos son muchísimo más caros o se encarecen mucho más, y entonces se van a vender mucho menos, con lo que va a implicar de pérdida de puestos de trabajo, etcétera.
Bueno, y por último, Susana, no sabemos si los tipos van a subir un 0,25 o un 0,5, un 0,5. Lo que sí sabemos es que en septiembre habrá una nueva subida. Sí. ¿Cuántas más debemos esperar?
Pues de momento está prevista esa, la de septiembre, pero la incógnita a esta hora sigue siendo la cantidad. A las 14:45 hora española está prevista la comparecencia de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, y sabremos si esa subida es de 25 puntos básicos, es decir, un 0,25 o del 0,50. Le preguntamos de nuevo a Emilio González.
Normalmente los bancos centrales suelen subir de cuarto de punto en cuarto de punto. Subir medio punto significa dar una señal de alarma de que las cosas están bastante mal. Pero en realidad es que las cosas están bastante mal. Lo que pasa es que, bueno, se ha resistido muchísimo a empezar a subir los tipos de interés y lo más probable es que siga manteniendo esa, digamos, ese tono de suavidad.
A comienzos de esta semana los rumores apuntaban a 50 puntos básicos. Anoche decayeron. Veremos si hay sorpresa.
Gracias, Susana.
Gracias, Pilar.
Bueno, hay un día más y ya llevamos unos cuantos, ¿eh? Tenemos que hablar de los incendios que siguen activos, algunos además pues con muchas complicaciones en nuestro país. En primer lugar, Galicia, con dos incendios en Carballeda de Valdeorras, en Ourense, y también en Folgoso, en Lugo. Los dos se mantienen activos y además sin control. En esta comunidad autónoma, en una semana, se han calcinado 30.000 hectáreas. También estamos pendientes de Zaragoza, de ese incendio que asola el municipio de Teca, un incendio que obligó a cerrar un tramo de la autovía A2 en sentido Madrid, pero que ya se ha reabierto. Afecta a 14.000 hectáreas y parece que la evolución está siendo favorable. A esta hora, a las 2:11, nos vamos a ir precisamente a ese punto, hasta el incendio de Ateca en Zaragoza. ¿Qué imagen tienes ahora mismo delante de ti? Ana Abad, buenas tardes.
Buenas tardes. No se deja de trabajar en este puesto de mando avanzando en el que nos encontramos, pero se hace con relativo optimismo de cara a las próximas horas. Desde aquí ya no se ve el fuego ni tampoco el humo, pero sí hay efectivos de la UME, bomberos del 112, también varias patrullas de la Guardia Civil que se encargan de informar y ayudar en todo lo que pueden a los vecinos que se acercan hasta aquí. Unos vecinos evacuados de 5 municipios diferentes que están impacientes por saber cuándo van a poder volver a sus casas. Así nos lo han contado en COPE.
Te decían primero, salvamos el pueblo y arriesgamos Monegrillo, y en cuestión de 15 minutos que está el fuego al lado de tu casa, y corriendo al pueblo, que ya ni llegamos, mi perro lo tuvieron que coger unos familiares.
Yo en cuanto me enteré, llamando al papá, los animales, papá, ¿qué vamos a hacer? Y mi padre, bueno, diciendo que no pasa nada, que tiene que pasar el río, que tiene que pasar el pueblo entero, que no van a dejar que eso pase y que no puede. Y el incendio fue en cuestión de 15 minutos.
Llevamos aquí 3 días metidos y tampoco tenemos información de lo que está pasando en el pueblo.
Bueno, de momento cierta tranquilidad, pero también cautela en este puesto de mando avanzado en la localidad de Ateca.
Gracias, Ana. Por cierto, los obispos de las diócesis aragonesas han manifestado su solidaridad con todas las víctimas de los incendios que están devastando la comarca del Alto Jalón. Algunas han puesto a disposición de los afectados recursos y espacios como los templos y los centros diocesanos. Donde también tenemos que estar pendientes es en Castilla y León. Aquí los trabajos de extinción están siendo fundamentales en los dos fuegos declarados en Cebreros en Ávila y también en Losacio en Zamora. En Cebreros se sigue intentando perimetrar el fuego. El director de extinción, Alejandro Peñalvo, confirmaba esta mañana en COPE que ahora todo depende de la evolución del viento.
El incendio ha dado la vuelta prácticamente al pueblo, pero lo que es la parte más próxima al pueblo ahora mismo no plantea problemas. La verdad es que el incendio no se ha quedado muy lejos, pero bueno, ahora mismo no. Tenemos que ver cuando amanezca, a ver el viento, si nos vuelve a levantar las llamas o no, y ver cómo evoluciona.
Y en Losacio, en Zamora, tras 5 días de trabajos, este fuego, que se cobró la vida de 2 personas, un brigadista que trabajaba en la extinción y un ganadero de la zona, pues se ha declarado ya estabilizado. Este incendio ha quemado al menos 27.000 hectáreas. Ahora seguimos haciendo un pequeño recorrido por los incendios de nuestro país, pero antes me quiero detener en una imagen. La de Maite Velasco. Ella es empleada de un supermercado, allí precisamente en Zamora, en la avenida Príncipe de Asturias, y se ha convertido en un ejemplo de solidaridad. Una brigada de bomberos, unos 8 o 9 bomberos, llegaba este pasado martes a eso de las 9:30 de la mañana, tras el turno nocturno, para comprar algo, al local, al supermercado en el que trabaja Maite. Ella les vio con cara de cansancio, imagínate cómo están después de estar luchando tantas horas y tantos días contra el fuego. Y cuando los bomberos se disponían a pagar, Maite decidió que iba a ser ella la que iba a pagar la cuenta de todos estos bomberos. Maite Velasco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esa fue tu manera de aportar algo, de poner tu granito de arena, porque estás trabajando y, bueno, luego tienes que ocuparte de tu familia, de tu niño también, ¿no? Pero querías pues mostrar también, ¿no?, tu solidaridad por todo lo que está pasando en este verano tan duro que estáis pasando allí en la provincia de Zamora.
Pues sí,
La verdad es que sí. Y como aquí es o bajabas a ayudar a donde están los desplazados, pero en horarios en los que yo no podía hacerlo, pues llegaron, los vi y sobre todo las miradas, los ojos tan rojos, tan... venían pero exhaustos, arrastraban los pies como si estuvieran, pues eso, pues después de haber estado 13 horas trabajando, pero no trabajando ni en una oficina ni en un supermercado como yo, venían del infierno, del puro infierno. Entonces, pues, no sé, sobre todo la mirada fue lo que más me impactó. Y bueno, pues dije, bueno, cuando vengan ahora, pues, como no puedo aportar de otra manera, mi granito va a ser pagarle.
Oye, qué gesto más bonito, qué gesto más bonito, Maite. No sé cómo se quedarían ellos, los bomberos. Me imagino que muy impresionados. ¿Qué te dijeron?
Bueno, no querían ni a tiros. Se juntaron, primero venían de dos en dos, pero como los mandé pasar todos juntos para el otro lado, entre ellos discutían, no, pero ¿cómo lo va a pagar ella? Pero no, pero ¿cómo lo vas a dejar de lo pagar? Digo que no, que da igual, que lo voy a pagar yo y ya. Y no hay más eso, más, porque no, él ni sabía que me estaban, que me habían hecho la foto. Ni sabía que luego este señor Julián iba a subir a las redes, vamos, ni mucho menos, y ni que se iba a liar la que se ha liado
finalmente. Pero... fíjate los pequeños gestos, ¿no?, que a veces echamos tanto de menos en el día a día, pero que son tan importantes y que además pues dicen muchísimo, como ha sido este caso. Además, la muestra de solidaridad, Maite, se contagió porque creo que una persona que estaba también en la cola detrás de los bomberos también se ofreció, ¿no?, a pagarles la cuenta.
Como no lo dejé pagar a Julián, dijo, yo me lo quería pagar él a mí, y le digo, no, y que tú estás trabajando. Digo que no, lo voy a pagar yo. Si quieres, ahí tienes el supermercado, haz lo que quieras, pero lo voy a pagar yo, te pagas como te pongas. Dice, nada, contigo no hay quien pueda. Y sí, pues, pero no sabía que me tenía guardado esto. Que se lo agradezco como gesto, me parece muy loable, pero lo que se me ha venido detrás, vamos, espero que al menos todo esto sirva para que alguien, me da igual instituciones centrales, autonómicas, quien sea, quien lo tenga que hacer, que no quiero saber quién, pues dote a estos ángeles, porque son ángeles, por lo menos de alas, para que puedan hacer lo que están haciendo, porque es que no tienen nada.
Jugándose la vida, nada. Además. Maite, gracias por atendernos y gracias por ese detallazo. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca, más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar, oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Si te gusta la carne tanto como nosotros y no tienes espacio para barbacoa, déjate seducir por el horno Stickmaster de Teca para cocinar como a la brasa.
Conseguirás resultados espectaculares en chuletones, solomillo, hamburguesas. Pruébalo 30 días sin compromiso.
Además, con los tecnoprecios del Corte Inglés ahora tienes un 15% en todos los hornos, placas y campanas Teca.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía,
pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía o enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Parece que empieza a estabilizarse, pero hay que tomarlo de momento con mucha cautela. El incendio de Cebreros en Ávila, que avanzaba rápidamente hacia la Comunidad de Madrid, empieza a controlarse, pero el viento que sopla hoy y la subida de las temperaturas puede complicar de nuevo las cosas. Tras una noche en la que el fuego ha evolucionado de manera favorable, ahora se sigue trabajando para evitar que vuelva a recrudecerse. Teresa Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es la situación de este incendio en el que, recordamos, están trabajando hasta 16 dotaciones de bomberos de la comunidad?
Pues hay unas expectativas bastante positivas en el territorio abulense. Eso sí, ya se han quemado 4.000 hectáreas y 2.000 vecinos de Hoyo de Pinares, un municipio muy cerca del fuego, siguen desalojados por tercer día consecutivo. Los evacuados están impacientes por volver a casa, pero David Beltrán, alcalde del municipio, les manda un mensaje de fuerza.
Hemos sido un pueblo unido, el mejor pueblo unido que nunca ha tenido nadie. Vosotros tenéis que aguantar, sois duros, 2 noches, 3 noches, 4 noches, 5 noches. Tenéis que aceptar la situación y saldremos adelante.
La vuelta a casa dependerá de cómo siga la situación en las próximas horas, porque hoy suben las temperaturas y siguen pendientes, Pilar, de los cambios de viento.
Pero no es el único incendio. El fuego que se ha desencadenado en Guadalajara también preocupa y algunos municipios de Madrid están alertados por si fuera necesario incluso un desalojo. Ese incendio, sin embargo, Teresa, parece que evoluciona un poquito mejor.
Bastante mejor. Ha bajado a nivel 0 de peligrosidad el incendio de Valdepeñas de la Sierra, Guadalajara, aunque un total de 30 medios y 144 personas están terminando de trabajar en él. Aurelio Bravo es alcalde de Puebla de la Sierra, un municipio que ha estado a punto de ser desalojado.
Parece ser que está controlado, pero claro, esto es, como decimos siempre, es previsible, porque si se levanta el viento y empieza a soplar otra vez hacia el norte, pues a lo mejor en cualquier momento vamos, que están en ello.
La situación es favorable y los efectivos de la unidad militar de emergencias que están desplazados en el lugar desde el martes se retirarán de forma escalonada a lo largo de este jueves, aunque los vecinos siguen teniendo presente el plan de evacuación por lo que pueda pasar.
Preparamos el plan de evacuación, como tenemos dos carreteras, se adjudicó quién se iba a ir con cada uno en un coche, por dónde tendría que salir, la mitad de los coches por la carretera de Robledo y la otra mitad por la carretera de Prádena. Te dicen que avises a la gente que esté preparada, que lo que quiera recoger cada uno, hombre, no te puedes llevar maletas porque salimos en coches.
Noticia positiva para los vecinos de Madrid que hasta tan solo unas horas estaban en alerta, y es que, Pilar, la ola de calor vuelve a resurgir y la posibilidad de que surjan nuevos incendios aumenta. Sin ir más lejos, por ejemplo, este miércoles se ha logrado extinguir 2 nuevos incendios en Colmenar Viejo y en Valdemorillo, que estaban en zonas muy complicadas, pero por suerte se han conseguido controlar de manera rápida. Y es que fíjate, Pilar, que con todo este panorama de incendios se ha detenido a un pirómano como presunto autor de este incendio forestal de Colmenar, un varón de 39 años que ya ha pasado a disposición judicial.
Bueno, pues ojalá no haya que llegar a desalojar ningún otro municipio. Gracias, Teresa. En cuanto al tiempo, pues han vuelto a subir las temperaturas que hoy, sí, hoy de nuevo, cifra redondita otra vez, esa que no nos gusta nada. 40 grados se esperan en muchos puntos de la región. Estamos en alerta naranja en toda la comunidad, salvo en la sierra, donde se van a quedar en alerta amarilla con temperaturas un poquito más bajas. Las mínimas rondarán los 24 grados esta madrugada. Ahora mismo tenemos sol y 32 grados en el centro de Madrid. 2:23, vamos a conocer ya la situación en las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la M50 a su paso por Las Rozas en la incorporación con la A6. Les pedimos mucha precaución en estas vías. Por lo demás, ya no se registran complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de la comunidad. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o las rondas de circunvalación M40, M50 y M45. Pero como siempre les insistimos, mucha precaución al volante y no bajen la guardia.
Y enseguida te hablo de hipotecas y de esas ayudas que ha anunciado la Comunidad de Madrid. ¿Es fácil que hoy en día un joven consiga eso, una hipoteca? Pues enseguida te lo contamos.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Liquidación total en Bricor Alcalá de Henares.
Totalmente increíble.
Toda nuestra mercancía hasta con un 60% de descuento.
Sí, sí, hasta un 60% de descuento en todo. Bricolaje, hogar, jardín, todo. Y además cientos de artículos por 0,25, 1 y 2 euros.
Aprovecha la gran liquidación final en Bricor Alcalá de Henares.
Abrimos de 10 de la mañana a 10 de la noche.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
COPE Madrid.
Estar informado.
El anuncio suena prometedor. El gobierno regional dará ayudas para que los jóvenes menores de 35 años puedan financiar prácticamente la totalidad de la vivienda que quieran comprar. Jóvenes solventes que pueden hacerse cargo de la letra mensual, pero que no tenían dinero para pagar la entrada. Sin embargo, con la situación económica, los bancos están limitando mucho la concesión de préstamos. ¿Esta medida ayuda realmente a los jóvenes o su problema es que le concedan un préstamo? Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Precios por las nubes, tipos de interés al alza y un desembolso inicial para comprarte un piso que no siempre está al alcance de todos los bolsillos. La Comunidad de Madrid quiere mitigar esto último con un plan que pretende facilitar la concesión de hasta el 95% de la hipoteca. Isidro Moreno es abogado hipotecario y nos ha contado a Herrera en COPE Madrid que este plan no se va a quedar en papel mojado y que él cree que va a ser de gran ayuda.
Ese 20% restante que el banco no te presta, lo tienes que obtener tú. De otra manera, eso dificulta muchísimo la adquisición de las viviendas. De esta manera, te llegaría efectivamente pues hasta el 95% del valor de tasación. Obviamente, pues es una manera de facilitar enormemente, sí.
Lo que no tiene tan claro es que la edad de los 35 años sea la edad correcta para hacer el corte.
Vemos que el concepto de joven, de este plan, sí. Aquel que tiene hasta 35 años. Bueno, a ver, la realidad social es que hay muchas personas que yo no sé si son jóvenes según este concepto, ¿no? Pero desde luego salen de las viviendas incluso más allá de los 35 años. Pero bueno, algo es algo, ¿no?
Para solicitar esta ayuda tienes que, además de ser menor de 35 años, llevar viviendo 2 o más años en Madrid, no tener en propiedad otra casa y que el inmueble que te quieres comprar cueste menos de 390.000 euros.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Y golpe contra las falsificaciones de artículos. La Guardia Civil ha retirado más de 3.000 bolsos de imitación de 2 conocidas marcas en una nave del polígono industrial Cobo Calleja en Fuenlabrada. Todos se encontraban preparados para ser distribuidos y ponerse a la venta en distintos puntos de la comunidad. La denuncia la hizo uno de los representantes de la marca afectada, que detectó que en este lugar se comercializaba con bolsos falsos de su firma. De momento, hay una persona detenida por un delito contra la propiedad intelectual. Y los vecinos de Hortaleza contarán con un nuevo gimnasio en el Centro Deportivo Municipal. Se ubicará en lo que ahora es una de las pistas de tenis exteriores del complejo y tendrá una superficie de 690 metros cuadrados. El nuevo complejo contará con 3 salas, una de musculación y 2 de usos múltiples. El acceso se hará a través de los vestuarios del edificio ya existentes, que a su vez seguirán dando servicio al pabellón polideportivo. Estará listo dentro de 9 meses. Sigues escuchando Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues el Banco Central Europeo definitivamente declara la guerra a la inflación. La institución monetaria ha decidido subir los tipos de interés en 50 puntos básicos, un cuarto de punto por encima de lo que había dicho al mercado que iba a hacer en su última reunión de junio. Se trata, por tanto, de una política más agresiva contra los precios desbocados. Y suponen para el Eurobanco, supone recuperar la razón para la que precisamente se creó, la estabilidad de la inflación en el entorno del 2%. Sobre el papel parece sencillo solucionar el problema. Se trata de ir subiendo el precio del dinero hasta un punto neutral, una especie de punto de equilibrio en el que, por un lado, no desimpulsa la economía con dinero barato para que los bancos presten, circule más, se compre más y, por tanto, suban los precios. Y de otro, no la deprimas con un encarecimiento de los préstamos que no puedan pagar ni familias ni empresas y, por tanto, se retraiga el consumo y la inversión, las empresas acaben cerrando, se destruye empleo y aumente la propia morosidad de los bancos cuando la gente pues no pueda pagar sus deudas. Pero bueno, como cualquier decisión en la vida, esto también va a tener consecuencias en la economía, claro, y también en la familiar. Para empezar, bueno, vamos a empezar por lo bueno. Si en lugar de deber dinero al banco eres de los que tienes ahorros en él, en depósitos, pues te los van a remunerar mejor en los próximos meses. Si por el contrario eres de los que debe, la cosa cambia. ¿Dónde primero lo vas a notar? Pues en el pago de la hipoteca. Más del 80% de las hipotecas contratadas son a tipo variable. Así que si eres uno de los más de 4,1 millones de hogares que tienen una variable contratada, pues te tocará pagar más por ella. El Euribor, el índice que se toma como referencia para el pago de los préstamos relacionados con la vivienda, lleva además meses subiendo. De hecho, con los últimos datos de hoy, una hipoteca media de 180.000 euros a 25 años ya se paga 100 euros más cara al mes. Y si sube el precio del dinero, el Euribor, ya te digo, que quieto no se queda. Otra consecuencia, los préstamos. Si los bancos pagan más por el dinero, sube el interés que te cobran a ti por prestártelo. Y eso provoca que, por ejemplo, si quieres pedir un crédito para comprarte un coche y te cobran mucho por ese dinero, pues al final igual desistes y no te compras ese vehículo. Lo mismo ocurre con las empresas. Para funcionar, los negocios necesitan de financiación continua y si ésta se encarece, se resienten sus inversiones y su propia marcha. Y te estarás preguntando, bueno, ¿y si casi todo esto que provoca subir los tipos de interés es malo para la economía? ¿Por qué se hace? Pues porque el organismo teme más a los efectos de la inflación que al resto. Como suelen decir los economistas, la inflación nos empobrece en el presente y condiciona y mucho nuestro futuro. Pues además de esta, hay otras tres noticias también destacadas a esta hora que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Sofía Buera. Día de nuevo de mucho calor, 12 comunidades están en alerta y siguen activos numerosos incendios en nuestro país.
En el de Cebreros, en Ávila, hay esperanzas de que puedan quedar perimetrados las próximas horas. En Galicia, los fuegos de Valdeorras y Ocourel ya son los mayores de la historia de la comunidad. Los dos superan las 10.000 hectáreas calcinadas. Mientras que en Ateca, en Zaragoza, 1.700 vecinos han pasado la noche fuera de sus casas. Tuvieron que salir con lo puesto y todavía no saben cuándo regresar.
Nos pilló con toda la oleada, vimos ceniza y todo, todas las llamas, y desalojamos deprisa corriendo con lo puesto. Están allí la UME, los bomberos, los forestales.
La buena noticia es que la A2 ya ha reabierto al tráfico.
El Consejo General del Poder Judicial avala a Álvaro García Ortiz para ser nombrado fiscal general del Estado.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha considerado por 12 votos a 7 que Álvaro García Ortiz reúne los requisitos legales exigidos para el cargo. Son los mismos votos que hace casi 2 años obtuvo Dolores Delgado, que el martes presentaba su renuncia por motivos de salud. Ha sido propuesto por el Gobierno.
Y pendientes de la cuarta dosis.
Sanidad va a decidir hoy cuándo comienza a administrar otra dosis de refuerzo contra el COVID-19. Todo parece indicar que será en septiembre y comenzando por los mayores de 80 años, también las personas que viven en residencias.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué nos contáis a partir de las 3 y 5?
Estaremos, Pilar, en Inglaterra viviendo el día después de la eliminación de la selección española en la Eurocopa. Nuestras futbolistas llegan a Madrid a las 6, donde mucha gente espera para recibirlas. Viajaremos un día más hasta Estados Unidos. En Los Ángeles, el Madrid se entrena ya con la vista puesta en el Clásico del sábado, y en Miami, el Barça ya tiene al frente a su entrenador, Xavi Hernández, y a un Lewandowski feliz de vestir la azulgrana. Repasaremos los movimientos del mercado de fichajes, como la cesión de Vitolo del Atleti a Las Palmas o una nueva incorporación en el Mallorca. Y, por supuesto, estaremos en Francia, donde el Tour celebra y su etapa es reina de los Pirineos, con las miradas puestas en el líder Vingegaard y en su gran rival Tadej Pogačar.
Era una de las grandes dudas del día. Europa se acostó con la preocupación de si Rusia iba o no a abrir hoy el gasoducto Nord Stream 1, ese a través del cual suministra gas hacia Alemania. Había estado 10 días suspendido, en teoría, por trabajos de mantenimiento. Finalmente Putin ha abierto el grifo, pero no al 100%. La cantidad que Rusia está suministrando ahora mismo a través de ese gasoducto es de aproximadamente el 30%. Aún así, el miedo de un gran apagón energético sigue ahí, no se ha marchado, porque nadie se fía de Vladimir Putin. De ahí las recomendaciones que emitía ayer la Unión Europea para reducir el consumo de gas para no depender de Rusia. Recomendaciones que nuestro país, nuestro gobierno, ha rechazado frontalmente. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es el nivel de dependencia que tenemos nosotros del gas ruso en este momento?
Bueno, pues es baja si la comparamos con ese 35% que nos llega desde Estados Unidos y que ha superado ya al 25% de gas que procede de Argelia. La verdad es que también le compramos gas licuado a Rusia, que en junio ha sido nuestro segundo proveedor, aunque la empresa que nos lo suministra, Novatek, no es totalmente rusa. O sea, nada que ver con la situación de otros países como Alemania. Y eso lleva a la industria española a rechazar también estas medidas de Bruselas, como nos explica Carlos Reynoso, que es portavoz de la Alianza por la Competitividad.
Va a agravar el impacto económico de esas medidas, va a aumentar la escasez de productos esenciales.
Porque hemos sabido buscar alternativas, sí, aunque es cierto que no disponemos de gasoductos suficientes, Pilar, como para exportar ese gas y ayudar a Europa.
Estas recomendaciones para prevenir un invierno más frío del habitual están siendo catalogadas como parches por muchos expertos. Es el caso de Alfredo García, experto en energía nuclear, que ha asegurado en Herrera en COPE que la solución pasa por buscar alternativas, como por ejemplo alargar la vida útil de las centrales nucleares.
La renovación de licencia y el alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares es una necesidad. Si cerramos las centrales nucleares españolas, esa potencia constante que suministran va a ser suministrada por gas natural. Nos vamos al 38% de nuestra electricidad con gas natural, con lo que representaría en precio y en dependencia energética del exterior. Creo que el alargamiento de vida de las centrales nucleares es un hecho que deberíamos plantearnos muy seriamente.
Bueno, es lo que nos decía esta mañana Alfredo García, experto, como decíamos, en energía nuclear. Vuelvo contigo, Maribel. Con esta situación que tenemos, ¿habrá cortes de gas en nuestro país?
Mira, a 3-4 meses de que tengamos que poner la calefacción, nadie cree que ese apagón llegue a los hogares españoles. Pero tampoco se atreven a descartarlo radicalmente. Por eso, los expertos, como el profesor de Relaciones Internacionales Alberto Priego, nos recuerda que entre nuestras asignaturas pendientes sigue estando el fomento real de las energías verdes o un consumo responsable.
Cada grado que subamos la calefacción, o cada grado que bajemos el aire acondicionado, cada kilómetro que usemos combustible fósil, son muertes en Ucrania, niños a los que se les amputan las piernas, mujeres a las que violan.
Además, tendríamos que acometer la rehabilitación de ese 60% de edificios que se construyeron en España sin cumplir la normativa de eficiencia energética, o el transporte ferroviario, que sigue siendo, Pilar, solo el 4%, a pesar del ahorro de energía que supone.
Gracias, Maribel. Pues quedan 48 horas para el Comité Federal del Partido Socialista, comité en el que se van a ratificar algunos nombramientos que ya estamos conociendo. El de Patxi López como nuevo portavoz de los socialistas en el Congreso, el de la ministra de Educación Pilar Alegría como portavoz del partido y el último que hemos conocido, el de María Jesús Montero como número 2. ¿Qué claves se pueden sacar de todos estos nombramientos? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, lo cierto es que la reestructuración representa una enmienda al 40 Congreso Federal de hace apenas 10 meses. Pedro Sánchez corrige claramente las deficiencias en las renovaciones de entonces, ha tirado de perfiles reconocibles como marca PSOE, el PSOE de siempre, María Jesús Montero, elevada a la cúspide del organigrama, junto a las puestas en escena de Pilar Alegría y Patxi López, son apuestas experimentadas de larga trayectoria interna en la tentativa de rearmarse ante el reto electoral por delante. Quien fuera el Lehendakari, por cierto, es vendido incluso como escudo ante el lastre de los acuerdos con Esquerra y sobre todo Bildu, que por cierto van a seguir.
Bueno, pues quedan, como decimos, 48 horas para ese congreso. El hermetismo con el que Pedro Sánchez está llevando todo, pues genera cierta inquietud, por no hablar de nerviosismo directamente en las filas socialistas. ¿Cómo están sentando estos cambios, Ricardo?
Bueno, pues Sánchez siempre ha tenido manos libres para ejecutar sus movimientos, pero a los varones los nombres les están sonando bien, siendo los próximos en enfrentarse a las urnas. Avisaban desde los territorios, son los nuestros quienes nos dan la espalda, o se reacciona, incidían, o nos la jugamos todos. Satisfechos también están con la continuidad de Santos Cerdán al frente de organización, trabajan bien con él, aunque a partir de ahora las estrategias van a ser adoptadas desde la Moncloa por un núcleo duro llamado Grupo de Decisión, compuesto principalmente por los ministros de miembros de la Ejecutiva, además del jefe de gabinete del presidente.
Gracias, Ricardo. Pues donde también están nerviosos es en Italia. Hoy se pone fin a la era Draghi, definitivamente, pues ha perdido el apoyo parlamentario que necesitaba para mantener su gobierno. Y el presidente de la República, Sergio Mattarella, esta vez sí. No como la semana pasada, pues esta vez sí ha aceptado la dimisión de Draghi. Draghi, que va a permanecer en funciones, pero aboca a Italia a unas nuevas elecciones generales. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir, Eva?
Bueno, pues ahora, a primera hora de la tarde, Mattarella recibirá a los presidentes de las cámaras ante la prácticamente segura convocatoria de elecciones anticipadas. Los medios italianos barajaban que el anuncio de la disolución de las cámaras podría tardar unos días para intentar que se celebren en octubre, ¿no? Esta misma mañana, Draghi ha pronunciado sus últimas palabras ante el Parlamento tras ser recibido con una inmensa ovación. Incluso, Pilar, ha tenido fuerzas para asegurar que en ocasiones hasta los banqueros centrales tienen corazón.
Gracias por esto, naturalmente. Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato qualche volta, ma grazie per questo e grazie per tutto il lavoro fatto insieme in questo periodo.
Se avecina, por lo tanto, un escenario de vértigo en el momento más delicado para Italia, que busca desesperadamente importar gas para acabar con la dependencia rusa y en medio de una crisis sin precedentes. De hecho, hoy mismo, Pilar, la dimisión de Draghi ha hecho que se dispare la prima de riesgo y ha arrastrado a la bolsa.
Gracias, Eva. En España hay cerca de 500.000 personas celíacas. Son estimaciones de la Federación de Asociaciones de Celíacos. Y digo estimación porque, Javier Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El 75% de todas ellas está sin diagnosticar.
Eso es, y no se queda ahí. 7 de cada 10 personas que sí consiguen un diagnóstico lo hacen con más de 20 años. Alicia, por ejemplo, fue con 27.
Cada vez me encontraba peor después de comer, sobre todo tenía muchísima hinchazón en la tripa, muchísimo cansancio, mala cara, ojeras y cada vez mayor malestar.
La celiaquía es una enfermedad autoinmune que hace que el organismo rechace la proteína del gluten presente en la cebada, el trigo o el centeno y que puede producir enfermedades como anemia o infertilidad o, en el peor de los casos, linfomas. Además, como explica la médico digestivo Malena García, las alergias y la sensibilidad al gluten son cada vez más frecuentes.
En las 3 últimas décadas ha habido un incremento importantísimo en la enfermedad celíaca, de ser una enfermedad prácticamente exclusiva de la infancia a ser una de las enfermedades autoinmunes más comunes en todo el planeta.
Y, Pilar, se debe principalmente a la calidad del trigo que consumimos. El uso de químicos para aumentar su producción hace que pues nos siente cada vez un poquito peor.
Gracias, Javier.
A ti.
Pues queda un poquito más de una semana para terminar este mes de julio. Seguimos pasando páginas del calendario. Muchos ya están de vacaciones, otros a punto de hacer las maletas para marcharse. Y seguramente pues se están mezclando las ganas de descansar con la preocupación por lo que nos van a costar este año, precisamente esos días de descanso. Van a ser las vacaciones más caras de la historia. Y estos precios han hecho que el 30% de los españoles hayan cancelado sus vacaciones. Es, por ejemplo, el caso de Mariano Mora, un vecino de Santander. Tanto él como su mujer trabajan, es decir, en casa tienen dos sueldos, pero la subida de precios, tal y como nos ha contado en Herrera en COPE, ha sido clave para tomar esta difícil decisión.
No nos hemos ido de vacaciones, no creo que sea el momento. La verdad es que ha tenido mucho que ver los pagos de los recibos de los impuestos, se junta todo, como en todos los lados, y no se puede hacer otra cosa, hay que ser precavidos. La factura de luz, gas, etcétera, pagamos más de 150 euros gastando menos que otros meses del mismo año, y bueno, la verdad es que no toca y es un poco difícil.
Los hoteles se han encarecido un 45% y 4 de cada 10 hogares se han visto obligados a recortar la duración de esos días de descanso, de sus vacaciones. ¿Qué podemos hacer para medir mejor nuestros gastos y que, por tanto, podamos irnos, pues eso, unos días? Que yo creo que todos, por salud mental deberíamos escaparnos unos días, por lo menos. Laura Núñez es directora del Observatorio de Ahorro Familiar del IE Business School.
Ser conscientes de en qué nos gastamos nuestro presupuesto anual. Si tú preguntas por la calle, prácticamente nadie es capaz de decirte qué porcentaje de su presupuesto dedica, por ejemplo, a alimentación, a las compras que hacemos en los supermercados, pues de comida, bebida, etcétera. ¿Qué porcentaje se nos da en transporte? ¿O qué porcentaje dedicamos a restaurantes a lo largo del año?
Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¡Qué maravilla el monasterio de Santa María de Río Seco! Con esos arcos, su claustro, vamos, lo que tiene un buen monasterio. Pero si hablamos de algo divino, prueba las croquetas de Graciela. De trufa, jamón, cecina, redondas, cuadradas, triangulares. Oye, que si eres de carne, pues carne, que también tiene. A la brasa, con salsa, muy hecho, poco hecho, bueno, que me lío. Así que eso, que no tardes en pasarte. Y de paso, lo pruebas todo. Castilla y León, parece que la conoces, pero no.
Cuando vas a elegir un seguro, imagínate tu coche en la peor de las tormentas. ¿Crees que todos responden igual?
¡Fernando Alonso, lo tienes claro!
Elige Mafre, ahora con hasta 2 meses gratis por buena conducción. Consulta condiciones con tu agente en tu oficina o en mafre.es.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago, qué? ¿Y si no puedo, qué? ¿Y si no, qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta 6 de agosto. Consulta condiciones en Carglass.es.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira lo que llevo en esta bolsa. ¡Exacto! Es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Se anularán las multas de Plaza Elíptica, salvo la primera. El anuncio animó mucho a los cerca de 12.000 conductores afectados, pero la realidad no parece ser tan halagüeña. El caos que provocó la puesta en marcha de esta zona de bajas emisiones, que prohíbe el acceso a vehículos de los no residentes sin etiqueta medioambiental, sigue a día de hoy siendo un problema. La retirada de las multas que se pusieron desde su entrada en vigor el pasado 22 de febrero hasta el 2 de mayo no convence a los afectados. Algunos acumulan cerca de un centenar de sanciones, muchas de ellas notificadas más allá de esa fecha. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, tú estás ahora mismo allí, en Plaza Elíptica. Creo que has hablado con algunos de los conductores afectados. Bueno, ahora nos cuentas qué te han dicho, pero antes explícanos los detalles de esta medida y por qué solo se anulan las multas hasta el 2 de mayo.
Bueno, pues esa es un poco la gran pregunta, ¿por qué se eliminan las multas solo hasta ese día y por qué se obliga también a pagar la primera sanción? Bueno, pues ¿a por qué se ha elegido ese día? El ayuntamiento explica que ellos han estimado que fue en ese momento cuando la mayoría de los afectados recibió al menos la primera notificación, con lo cual, a partir de ahí todo el mundo debería darse por enterado. Así que quienes hayan circulado entre febrero y mayo en esa zona, pues solo pagarán una sanción. ¿Qué pasa entonces si la primera multa ha sido y te la han notificado después de ese 2 de mayo? Pues que te va a tocar recurrir. Lo ha explicado la portavoz municipal Inmaculada Sanz.
Por supuesto, si hubiera casos concretos en los que se acreditara que esa situación se ha producido con posterioridad, siempre cabe el recurso por parte de cada uno de los particulares y se atendería por la administración como se hace siempre. Pero de oficio, el Ayuntamiento de Madrid lo que va a hacer es desde el mes de febrero hasta el 2 de mayo, que es cuando hemos detectado que se han producido esas situaciones.
El problema es que el plazo para recurrir suele ser unos 20 días, con lo cual, pues a muchos ya se le ha pasado. También tendrán que recurrir quienes ya hayan pagado para que le devuelvan, si tienen derecho, pues la cantidad de la multa. Lo que sí está claro, Pilar, es que aquí donde me encuentro hay un problema evidente de señalización. Si vienes por la A42 y entras en el túnel y tienes además un coche sin etiqueta y desconoces que hay cámaras, es prácticamente imposible que te vayas sin una multa. Por eso es difícil de explicar que te dejen solo la primera multa y hasta el 2 de mayo. Así que colectivos como la Asociación de Automovilistas Europeos piden que se quiten todas hasta que la señalización se aclare, a la espera de otro lío, que es el de saber si un ayuntamiento puede multar en un acceso desde una autovía que es competencia a nivel nacional.
Desde luego es un asunto complicado. ¿Y cómo se han tomado esto los conductores que no van a poder anular esas multas? ¿Tienen pensado recurrirlas?
Bueno, pues lo que nos dicen los más afectados es que ni pagan ni recurren, al menos hasta que se aclare todo. Por un lado, están contentos porque al final el ayuntamiento empieza un poco a darles la razón, pero al mismo tiempo hay incertidumbre porque muchos han acumulado hasta un centenar de sanciones y esto pues tampoco es que les solucione gran cosa. A Gloria, por ejemplo, le han llegado cerca de 70 multas, pero con esta decisión le tocaría pagar unas 30 porque el montón de notificaciones le ha llegado en junio. A 90 euros que eran al principio y ahora a 200 que sale la broma, pues casi nada.
Yo aún así tendría que pagar las de 2 de mayo hasta el 10 de junio que me llegó a mí la primera notificación, cosa que serían más o menos unas 30 multas que sí tendría que pagar y que me parece totalmente absurdo e injusto porque yo no me había enterado de que estaba cometiendo un error.
Gloria, al igual que Enrique, todavía no ha pagado ni piensa hacerlo, hasta que se aclare su situación.
Yo tengo 13, pero es que yo desde febrero hasta que me llegó la primera multa, que fue primero fue sobre el día 10 de junio, yo he pasado pues casi todos los días. Y es que además van con mucho atraso. Yo las últimas multas que tengo 4 o 5 de abril, pero yo en abril he pasado 25 veces. O sea que es que yo estoy aquí que te pueden llegar las multas en el mes de agosto, septiembre o...
Es todo un lío, Pilar. Multas, retrasos... Así que bueno, habrá que estar pendientes porque esto parece que no termina aquí.
Gracias, Luis. Todo apunta a que van a tener que pagar mucho más de lo que pensaban. Y enseguida hablamos con editores y profesores sobre el currículo de ESO y bachillerato que el gobierno acaba de anunciar. Estamos terminando el mes de julio. ¿Estarán los libros de texto preparados en tan poco tiempo? Pues ahora nos lo cuentan.
¡Alerta, alerta! ¿Vendiste tu casa en los últimos 4 años? ¿Sabes que puedes pedir la devolución del impuesto sobre la renta mal calculado que ya has pagado? Aprovecha la oportunidad. El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre este tema próximamente. O reclamas ahora o nunca te van a devolver. Llámanos al 646-690-032 o consulta en martinezlafuenteabogados.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Todos tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Apenas quedan 2 meses para que comience el curso escolar y acabamos de conocer los contenidos que van a estudiar los alumnos de la ESO y bachillerato. Ahora hay que editar los libros de texto. ¿Habrá tiempo suficiente para que estén listos en septiembre? Belén Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, al menos eso dicen los editores. Los libros van a llegar, justos, pero van a llegar. Lo ha dicho el presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza, José Moyano, a COPE. Explica que hace meses tuvieron una reunión fundamental.
Menos mal que tuvimos reunión con el señor consejero y nos facilitaron los borradores hace ya 2 o 3 meses y con eso hemos podido salir adelante para tener el compromiso que acordamos de que Madrid contara con libros adaptados a la nueva normativa.
Gracias a que han podido trabajar con antelación, los libros están prácticamente preparados para que todo siga su camino habitual. Los profesores, por su parte, siguen con las quejas porque el cambio de la ley supone para ellos un trastorno en su dinámica de trabajo. Carmen es profesora de biología en la ESO. Dice que han rebajado las horas, lo que dificulta completar el temario, además de las nuevas destrezas.
Tenemos que tener en cuenta que no solamente se pretende que los alumnos aprendan los conocimientos directamente relacionados con biología, sino que también se trabajen pues destrezas comunicativas, de autoaprendizaje, de emprendimiento, algo a lo que hace especial hincapié precisamente la nueva ley.
Los profesores ven improvisación en estos cambios, que no ayudan a los alumnos y que en muchos casos se pierde la capacidad crítica.
Gracias, Belén. Hace mucho que no hablamos de ello, pero es una realidad que se sigue viviendo en Madrid. Te hablo de los miles de refugiados que siguen llegando a la capital. De colapso ha calificado el ayuntamiento la situación de los centros de acogida. La llegada de refugiados ucranianos ha provocado que los recursos que tiene el consistorio se encuentren saturados. Los ayuntamientos se deben hacer cargo de estas personas durante los primeros 15 días y después es el ministerio el responsable de gestionar su acogimiento. El problema es que siguen llegando refugiados de otros países que tienen el mismo derecho que los ucranianos y el Estado lleva meses sin hacer nada. Lo ha denunciado Pepe Aniorte, delegado de Familia y Bienestar Social, que habla de refugiados de otras nacionalidades.
Especialmente Venezuela, Colombia y Perú, y aparte también países centroamericanos como Nicaragua, pues siguen viniendo a Madrid buscando una vida mejor y buscando también y solicitan asilo, refugio. Y tienen los mismos derechos para poder solicitarlo, por supuesto, que los ucranianos y también la responsabilidad del ministerio para acogerlos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ahora desde Renfe mejoramos las conexiones entre Madrid y País Vasco, reduciendo hasta 38 minutos el trayecto que conecta Madrid con Bilbao, Donostia San Sebastián y Vitoria-Gasteiz. Así estarás un poquito más cerca de ese pincho de changurro. Consulta condiciones en renfe.com. Renfe, tu tren.
Te veo intranquilo.
Sí, hija, con la que está cayendo ya no sé qué hacer con los ahorros y no perder dinero.
Entra en ironía.tech y elige entre los mejores profesionales. Gestionan tus ahorros y además puedes cambiar de profesional cuando quieras y sin mover tus ahorros.
Pero eso será caro, ¿no?
¿39,99 es caro? ¿A qué esperas? Entra ya en ironía.tech, pon tus ahorros a trabajar y duerme tranquilo. Ironía Fintech, libertad para invertir.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de cocaína en un piso de Carabanchel. En la operación han sido detenidos 2 hombres y una mujer que vendían droga en coches que contaban con doble fondo. Se les ha incautado 13 kilos de cocaína y más de 37.000 euros en efectivo. Uno de los hombres se hacía pasar por obrero para acceder al garaje del domicilio, donde tenía escondida la droga en diferentes departamentos del coche. Los implicados tenían pequeños laboratorios donde manipulaban la droga con diferentes sustancias para adulterarla y con ello conseguir un mayor beneficio económico. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Las respuestas que ha dado la Unión Europea a la invasión rusa de Ucrania se han basado hasta ahora en la unidad y solidaridad de los 27. Por ello sorprende que el gobierno de España haya rechazado con una firmeza inusual la propuesta de Bruselas de ahorrar hasta un 15% en el consumo de gas para hacer frente a la batalla de la energía que Vladimir Putin ha emprendido contra Europa, consciente del daño que puede causarle por su dependencia del gas ruso. Más allá de la demagogia subyacente a la decisión del gobierno, alguna razón asiste a España para negarse a seguir las recomendaciones de los dirigentes europeos. Como ha aducido la ministra de Transición Energética, Teresa Rivera, España no ha vivido por encima de sus posibilidades energéticas en los últimos años y, además, ha exportado a sus socios europeos hasta un 20% del gas que recibe de otros países. Pero justamente uno de los objetivos de Putin, desde que inició su invasión de Ucrania, es romper la unidad de los 27 países de la Unión sin necesidad de utilizar bombas. Su arma es el gas, tal como ha recordado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presentar su plan de austeridad energética. Parece que Rusia está dispuesta a prolongar su guerra en Ucrania más allá de la ocupación de la zona del Donbass, con la pretensión de obligar a Europa y Estados Unidos a una negociación para rebajar las sanciones impuestas como castigo. Se quiera o no, ahorrar energía ahora para poder afrontar en mejores condiciones el próximo invierno, se